Es el gallego, le dicen Luis Garcés, la verdad que es docente de la Universidad de San Juan, investigador, y la verdad que bueno, nos ayuda a pensar todas las semanas desde la educación, ¿no? La verdad que justamente en este contexto tan complicado, me parece que es importante poder charlar sobre estas cosas. Bueno, buenos días Luis, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a la Radio Pública.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, un gusto escucharte. Bueno Luis, contame sobre qué vamos a... Sobre qué vamos a charlar hoy día, le contemos un poco a la gente.
Bueno, por estos días se ha cumplido un nuevo aniversario, hace un par de días, tres días, el 19 de septiembre, del nacimiento de Paulo Freire.
Sí.
Paulo Freire ha sido, yo diría, el principal pedagogo de la emancipación latinoamericana, ¿no? Un brasilero que nació allá en el Recife, en el estado de Pernambuco, que surgió de la pobreza y que dedicó toda su vida y su obra a la alfabetización en un Brasil sumido en la miseria, ¿no? Sobre todo si uno se ubica en lo que ha sido y es todavía todo el norte brasilero, ¿no? Como a todos los pensadores de la emancipación, Freire tuvo que soportar el exilio después del golpe de Estado de 1964 en Brasil, pasó por Bolivia, fue a Chile, y él desarrolló todo un método, que es lo que se llama el método de la palabra generadora para alfabetizar a los brasileros, tras una idea que a mi juicio siempre fue central y que por allí nosotros hemos olvidado en nuestras escuelas, y que plasmó en un libro que se llama La educación como práctica de la libertad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se practica la libertad a partir de la educación cuando la educación se vuelve un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Cuando la educación no emancipa, sino que, por lo contrario, lo que hace a menudo es tratar de que los sujetos que pasan por la escuela adquieran determinados hábitos, conductas y una formación ligada al mantenimiento de una determinada realidad que, como sabemos, en el mundo y particularmente en nuestros países, es una realidad profundamente desigual, ¿no?
Sí.
Ya un pensador previo, muy previo a Freire, como fue el francés Joseph Jacotot, para que la audiencia se ubique un poco, fue un revolucionario de la Revolución Francesa, que después de la Restauración Borbónica se tuvo que exiliar en los Países Bajos, y que quizás la frase más saliente de él es que él decía que quien enseña sin emancipar embrutece, y que quien enseña no tiene por qué preocuparse de lo que el que aprende está aprendiendo. Es decir, esto es otorgar libertad, esto es emanciparse, esto es la posibilidad de que la educación comience a discutir cosas que a menudo no discute, y que en un momento como en el que vivimos hoy, donde la pandemia, como decíamos la semana pasada, nos ha puesto en un brete en el cual de lo que se trata es de reinventarse, de inventar nuevas maneras de relacionarse, de estar, de ser, y ver qué es lo que viene ocurriendo en el mundo. Todas estas cuestiones son las que la escuela, una escuela emancipadora, no una escuela disciplinadora, debiera comenzar a discutir hoy de cara a lo que algunos llaman una nueva normalidad, pero otros, desde la perspectiva neoliberal, plantean una vuelta a la normalidad anterior, no dejándonos ver a menudo que la normalidad anterior es esa, la normalidad de la desigualdad, la normalidad donde de un capitalismo depredador, de un salvajismo, donde la ley del más fuerte es la que gobierna, de un darwinismo social donde los que pueden llegan y los que no pueden no llegan. Por eso hemos visto en el medio de la pandemia que los países más neoliberales han adoptado esta política de descuido del sobrante humano, digamos, sí. De todas aquellas personas que están en riesgo, que están en condiciones de vulnerabilidad. Días atrás escuchamos que al parecer el expresidente Macri había dicho que se muera quien se tenga que morir. Digamos, esto sería una forma de no cuidarse. Bueno, estas cosas las tenemos que discutir en la escuela. Tenemos que discutir cómo nos reinventamos para poder enfrentar lo que en algún momento será la pospandemia. Y esto de reinventarse o de inventar también remite a otro de los grandes pedagogos latinoamericanos, que fue Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el maestro de Bolívar, uh-huh. Fue quizás el de todos los pedagogos latinoamericanos aquel que pensó la educación arraigada en nuestra propia realidad latinoamericana. Por eso la frase más significativa de él decía que en Latinoamérica inventamos o erramos, porque uh-huh. Estaba en contra de la copia de los modelos civilizatorios que en ese momento venían de Europa, particularmente de Francia, y que lo que pretendían era hacer de esto un apéndice de aquello que se conocía como civilizado, como si todo lo demás, como si las culturas nuestras previas fueran solamente la barbarie y hubiera que trastocarlas. Digamos, la escuela de algún modo está todavía montada sobre esta matriz, que insisto, es una matriz no emancipatoria, es una matriz profundamente civilizatoria, en el sentido de la civilización occidental europea y no en el sentido de las civilizaciones previas que podríamos haber incorporado.
Sí. Sí, así es. Luis, te estoy escuchando acá. ¿Cómo estás? Te saluda Bianca, sí. Piacentini. Te estoy escuchando.
¿Cómo estás, Bianca?
Muy bien, te estoy escuchando muy atentamente, porque la verdad es que estos pedagogos que vos traes en este momento creo que son fundamentales para ponernos a pensar y a retomar algunas líneas de pensamiento muy latinoamericanas que se venían perdiendo, que quizás quedaban un poco relegadas en este sistema que vos bien caracterizás, educativo civilizatorio al modo de la civilización europea. Y en este sentido creo que la pandemia nos pone en un momento en el que es una realidad que nos impone preguntas, nos impone muchísimos interrogantes y cuestionamientos, y creo que yo personalmente creo que si de alguna manera hay que aprovechar esta pandemia y este momento de crisis mundial inusitado, creo que es para cuestionar justamente lo establecido y ver qué de todo eso nos llevó a este lugar. No sé si vos lo ves del mismo modo desde los sistemas y los modelos educativos.
Sí, efectivamente es como vos lo señalas, Bianca. Además, días pasados estuve leyendo un artículo que le recomiendo a la audiencia en un blog que se denomina Lobo Suelto, un artículo de Amador Fernández Sabater. Es el, alguna gente debe conocer a su padre, Fernando Sabater, que cuando este hombre, hoy ya un hombre grande, Amador, era un adolescente, escribió un famoso trabajo que se llamaba Ética para Amador. Fernando Sabater es un profesor de ética en Madrid, y él escribió esta Ética para Amador, que Amador se ve que la ha sabido tomar muy bien, porque él justamente lo que plantea es esto que vos, en ese artículo, esto que vos estás diciendo. Frente a la pandemia, lo que caben son preguntas. Ahora, ¿cómo hacemos para hacernos preguntas, para saber qué está pasando? Él dice, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer que la vida valga la pena con posterioridad a esta incertidumbre? Pero para poderse hacer este tipo de preguntas, hay que emanciparse de aquellos conceptos civilizatorios que han naturalizado la situación de la desigualdad y que han naturalizado la presencia de un sistema como único, como única vía posible de esto, que de esto, lo cual yo recién le llamé un sistema capitalista depredador, un sistema que al cual no, en realidad no le importa la gente, sino el lucro. Fíjate que en la escuela hoy debiéramos discutir no solo el qué va a venir, sino el por qué llegamos a donde estamos, del modo en que estamos. Y para eso siempre la historia es muy fuerte, muy significativa. Lo que pasa es que quizás por allí hemos vivido una escuela bastante deshistorizada de aquellos fenómenos que nos permitan preguntarnos. Mira, voy a contar una anécdota histórica, ya que en estos días se discuten en el espacio público cosas que están vedadas a la escuela. En el año 1928, en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, hubo un gobernador que se llamaba Huey Long. Huey Long se planteó, Huey Long no era precisamente un socialista ni era un anticapitalista. Huey Long lo que planteaba ya en ese momento, te estoy hablando hace casi 100 años, lo que planteaba era cómo este sistema, en la medida en que iba desarrollándose, lo único que iba a producir es mayor desigualdad si no poníamos un tope. ¿Qué es lo que hizo él? Él primero planteó un impuesto a todos aquellos que ganaran más de $1,000,000. O sea, creo que quienes nos escuchan podrían vivir con $1,000,000, ¿cierto? No. Un impuesto del 1%, sí. Es decir, $10,000 para el que ganara $1,000,000. Y esto era progresivo. Después el que ganaba $2,000,000 tenía que pagar el 2% y así sucesivamente. Pero además de eso, él luego que dejó el estado de Luisiana, donde hizo además el trabajo más importante que ha existido en la historia de Estados Unidos de fundación de escuelas y hospitales. O sea, cualquiera que googlee qué es lo que pasaba en Estados Unidos en esa época, en la época de la Gran Depresión, después de la crisis de Wall Street, podría advertir cuál fue esta obra. Él después de eso fue senador, y cuando era senador intentó competir por la presidencia contra Roosevelt. Y una de las propuestas que él tenía para justamente para poder menguar la desigualdad que advertía ya en ese momento que crecía en Estados Unidos era que ponerle un tope a las fortunas. Él decía, nadie puede acumular más de $5,000,000. $5,000,000 en aquel momento era muchísima más plata que hoy, ¿no? Pero él quería que nadie pudiera acumular eso, ponerle un tope. Uh-huh. Nadie puede tener más de $5,000,000. Bueno, la historia de Long es trágica. Cuando él iba a ser candidato a la presidencia fue asesinado. La historia ni siquiera pudo determinar exactamente los móviles de aquel asesinato, que pareció ser un asesinato muy de entre casa. Pero el tema es que Long se quedó con su utopía, o se la llevó a la muerte. ¿Por qué planteo esta anécdota hoy? Porque, digo, ¿por qué no se discute en los lugares de discusión? La escuela es un lugar de discusión, es un lugar de debate, es el lugar donde se aprende, es el lugar donde se comparten las ideas. ¿Por qué no estamos discutiendo qué es lo que nos pasa con el sistema que desiguala? Con el sistema este de que el 1% de la población tiene la misma riqueza que el 99% restante. Porque hay una consigna que impuso el modelo de matriz civilizatoria eurocéntrica, según la cual en la escuela no se discute de política. Y está bien que no se discuta de política partidaria en la escuela. Pero esto no es discutir de política partidaria, esto es discutir lo existencial del ser humano.
Sí, como si la escuela no fuera una institución fundamentalmente política, ¿no?
Además de que, por cierto, que el proceso educativo es un proceso eminentemente político. O sea, lo que ocurre en un aula es una situación de poder también. Es un hecho absolutamente político. Esto cualquier persona que haya estudiado un poco de política educativa tiene claro que esto no es un hecho inocuo. No son inocuas las palabras de la maestra, no son inocuas las palabras del profesor, no son inocuas las palabras de los alumnos, ni es esperable que así fuere. es legítimo que no sean inocuas, porque los seres humanos, esto lo decía Aristóteles, no hace falta ir a Marx para encontrarse con este tipo de cosas. Aristóteles decía que el hombre es un animal político, y entendiendo por la política que aquellos que se dedican al cuidado de la polis, de lo común. Es más, fíjate que otro griego muy afamado en la historia, también a veces nos lo enseñan descontextualizado en la escuela, que fue el gran estadista del siglo de oro, Pericles decía que existen dos clases de hombres. Alguna gente se va a ofender con lo que voy a decir, o con lo que decía Pericles. Pericles decía que existen dos clases de hombres, los políticos y los idiotas, porque en la raíz griega del término, un político es aquel que dejaba de lado sus cosas personales para dedicarse a las cosas comunes, a las de la polis. En cambio, un idiota era el que se dedicaba a lo idiom, a lo propio, a lo de él solamente, sin importarle lo que pasaba a los demás.
Mira,
¿no? Bueno, estas concepciones de la política, que están en la filosofía, que están en la historia, que están en todas estas cuestiones que yo estoy en este momento trayendo, son las que debemos discutir de cara a eso que podríamos llamar una nueva normalidad, pero que muchos lo entienden como nueva normalidad en el sentido, diría, trivial del asunto, como sí. Si la nueva normalidad va a ser que vamos a andar todos con barbijo, ¿cierto? La nueva normalidad va a ser que vamos a vivir en distanciamientos sociales, y a eso le llaman nueva normalidad. Acá hay que construir una nueva normalidad que donde normal sea la igualdad y no la desigualdad, porque si nosotros hemos llegado a poner como patrones de normalidad que lo normal, que lo que hace de algún modo, cuando yo califico de normal algo, lo que estoy haciendo es dejando fuera a todo el resto como lo anormal.
Exacto.
Incluso habría que preguntarse también en nuestra historia educativa, no solo argentina, sino casi diría universal, ¿por qué nuestras escuelas normales se llaman escuelas normales? Todo lo que quedaba fuera era lo anormal, la barbarie. O sea, ¿qué es esa normalidad? Entonces, tenemos que construir normalidades donde quepan todos los seres humanos, no normalidades que sean excluyentes. Para excluir, para construir una nueva normalidad de esa naturaleza, lo que necesitamos es una educación profundamente emancipadora, capaz de que los sujetos se hagan estas preguntas, de que sería muy interesante que los estudiantes, en vez de tener tantas respuestas en un examen como a veces les exigimos, tengan preguntas, sean capaces de preguntarse acerca de cómo debe o quieren o piensan que debiera ser el mundo. Pero si ya hemos instituido como que lo normal es que sea así, hemos desechado toda posibilidad de pregunta. Esto es el mejor homenaje que le podríamos hacer a Freire, a 99 años de su nacimiento, pero no se trata de homenajear a Freire, se trata de homenajear lo humano, de homenajear a la raza humana y ser capaces de construir esto nuevo, distinto, a partir de un simple bichito, como dice Amador Fernández Savater, que vino y puso patas arriba el mundo, ¿no?
Exacto, sí.
Y que dejó en evidencia las falencias, porque en ese sentido, si bien el mismo Savater en este artículo está planteando que existe una respuesta neoliberal a la normalidad, que sería esa vuelta a la vieja normalidad del consumo y del desenfreno por el lucro, y existen otras propuestas que son las propuestas más parecidas a este estado que pretende cuidarte, etcétera, que hoy vemos en la Argentina.
Sí.
Esa respuesta, la respuesta del estado que te cuida, también debe complejizarse. ¿Por qué? Porque no pueden quedar intactas las bases que llevaron a la situación previa a la pandemia, sino que esas bases deben ser discutidas y cuestionadas. Nadie está pensando en ningún tipo de revolución, simplemente estamos pensando en la posibilidad del debate y la discusión que haga crecer a una sociedad que ha quedado estancada, atada a un pensamiento único que ha transformado en normal algo que es anormal, sí. Naturalizando la desigualdad. Ya Menem lo decía, sí. Pobres ha habido siempre, los habrá sí. siempre. Como sí. si esto fuera natural y no fuera una construcción social e histórica.
Como si fueran necesarios los pobres, ¿no? Para que
además,
otro sector se enriquezca.
Lo que pasa es que al capitalismo salvaje le son necesarios.
Claro, sí, sí, sí.
Le son necesarios los pobres. Le es necesario la posibilidad de la desigualdad, porque un capitalismo de esta naturaleza es necesariamente desigualador. Es necesariamente desigualador en la medida en que lo que hace es expulsar permanentemente gente fuera del propio sistema, ¿no?
Exacto.
Ahora,
sí.
¿cómo hacemos para que los chicos, desde la escuela primaria, más aún en la escuela secundaria, y no digo nada en la universidad, puedan preguntarse este tipo de cosas si la educación sigue siendo muy directivista? Fíjate que en esto que hablábamos el otro día de la virtualidad, justamente uno de los, yo diría, pocos rasgos positivos de esta nueva forma de conectarse docentes con estudiantes a través de lo virtual, es que ha sido la imposibilidad de una mayor directividad. Y aquellos estudiantes que por sus condiciones sociales han podido seguir conectados con la institución, han conseguido hacerse más preguntas y han conseguido elaborar otras cosas, porque no está tan fuertemente presente esa directividad del maestro, del docente, del profesor.
Entonces, Luis, en ese caso yo te pregunto, porque se me abren muchísimos interrogantes a partir de esto que estamos conversando. Creo que el sistema educativo o este momento que estamos atravesando nos exige pensar en el sistema educativo en su totalidad, ¿no? Y en los elementos que lo componen casi también de manera naturalizada, como lo es esta cuestión de las relaciones de poder hacia adentro del sistema educativo, de el claro adultocentrismo que hay, en el que los docentes y las docentes pareciera que son los que tienen todas las respuestas y en realidad son quienes debieran ayudarnos a hacernos preguntas. Y en ese sentido te consulto, ¿vos ves posible que en este momento, que para mí es bisagra para la humanidad, por supuesto, tengamos alguna especie de, lo voy a poner en estas palabras que son las que andan dando vueltas, pero una reforma educativa, que se muevan un poco las estructuras de la educación? Creo que son muchas cosas. Estamos escuchando hoy más que nunca la palabra de las y de los estudiantes universitarios, secundarios, que también se dan cuenta de las desigualdades tecnológicas de conectividad que hacen que ellos se puedan conectar y sus compañeros no. Vemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pujando e insistiendo para que los chicos vayan a tener clases en las plazas públicas. Evidentemente son un sinfín de elementos los que tenemos que pensar y cuestionarnos. Pero vos, ¿qué expectativas? ¿Cómo la ves?
Mira, primero decirte que la palabra reforma educativa está demasiado desgastada. Yo, desde que tengo uso de razón, vivimos de reforma en reforma. Uh-huh. Las primeras reformas, así que se conocen, en la última etapa de nuestros sistemas educativos, desde que entraron en crisis a partir de los años 60, 70, con la masificación de la educación, desde allí en adelante han habido reformas de todo tipo, y sin embargo los sistemas educativos siguen en caída. ¿Por qué siguen en caída? Entonces, por allí como que tengo algún prurito respecto al término reforma. Ahora, si por reforma se entiende que tenemos que modificar el cómo están estructurados los sistemas, y sí, te voy a decir que los tenemos que modificar, porque primero una cosa que creo que ya hemos planteado vez pasada, que es que tenemos que empezar a entender que hoy la educación está diversificada más allá de la escuela, ¿no? Nosotros en este momento, con lo que estamos haciendo acá, dialogando a través de la radio, estamos conformando una determinada concepción, estamos influyendo en algún sentido. Que discúlpame una digresión allí, precisamente lo que hablábamos al principio de lo emancipatorio tiene que ver con la posibilidad de que tampoco esto que estamos haciendo, en la medida en que sea receptado acríticamente por quienes nos escuchan, digo, que simplemente aplaudan esto, en vez de preguntarse y criticarnos, querría decir que no estamos fuera de aquello de que quien enseña sin emancipar embrutece, ¿no? Pero más allá de esta digresión, digo, las agencias educativas hoy están muy diversificadas, porque está la red de internet, porque están los medios de comunicación, porque está todo esto además de la escuela, ¿cierto? Entonces, cualquier reforma, entre comillas, lo vuelvo a poner, tiene que incluir la posibilidad de que abramos el espacio de la conformación cultural de la sociedad más allá de la escuela. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta con esto de hacer algún tipo de reforma educativa es el tema de la docencia. A menudo nuestros docentes son estigmatizados por que se convierten en reproductores de estas normalidades de las que hablábamos antes, en vez de ser agentes críticos emancipadores. Ahora, cuando los docentes nos convertimos en eso, los propios docentes somos una víctima de ese mismo sistema.
Sí.
O sea, ¿qué hace un docente? Voy a poner un ejemplo. Si la tarea docente es una de las tareas más complejas o una de las profesiones más complejas que hoy tiene la humanidad, no solo la Argentina, la humanidad. ¿Por qué digo que es una de las tareas más complejas? Porque tiene una multiplicidad disciplinar casi inabarcable. O sea, si vos sos médica, tenés que tener muy claro la cuestión técnica específica que haga que puedas curar a ese paciente. Ahora, cuando vos entras a un aula donde tenés 40 chicos de distintos sectores sociales, con distintas historias de vida, con distintas circunstancias, si no sabes de filosofía, de antropología, de sociología, de psicología, de historia, de política, no podés entender lo que está pasando allí.
Sí.
Entonces, das respuestas curriculares, ¿a qué le llamo respuestas curriculares? Aquello que ha normatizado el currículum. El currículum ha dicho, mire, enséñeles la historia de la Revolución de Mayo, enséñeles la geografía de América del Norte, enséñeles tales conceptos de matemática, enséñeles, como si todo esto fueran compartimientos estancos respecto a la vida de esos sujetos, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer ese docente que en su formación no tuvo estos elementos? Se maneja como puede, y lo hace hasta donde puede.
Ahora más que nunca, ¿no?
¿Cómo?
Digo, ahora más que nunca, con sus propias herramientas.
Pero por supuesto, con herramientas que a menudo han sido, de alguna forma, negadas en su propia formación. Entonces, lo segundo que va a haber que incluir es una fuerte, una fuerte formación docente. Hay que como revisar todo eso y mirarlo muy bien. Por otra parte, tenemos un problema estructural de gobernabilidad del sistema en lo que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y la construcción de la nación. Hoy nosotros tenemos 24 sistemas educativos, no tenemos más un sistema educativo. Tenemos 24 sistemas educativos. 24 que están fruto de los movimientos neoliberales, porque esto de que tengamos 24 en vez de uno, hubo un primer intento durante el desarrollismo de Frondizi, que fue abortado con posterioridad. Después, durante la dictadura, se traspasaron todas las escuelas primarias a las provincias, y durante la década del 90 se traspasó todo el resto. Todo esto está totalmente atomizado. ¿Quién construye la noción identitaria de nación hoy? ¿Quién la construye? La construyen los medios de comunicación, que paralelamente, fíjate qué paradoja, nosotros hemos provincializado todo esto, mientras los medios de comunicación se han nacionalizado. Si nosotros entramos hoy a cualquier casa de San Juan, la gente está viendo la TV de Buenos Aires.
Sí.
Y la historia y las noticias y lo que ocurre es lo que ocurre en Buenos Aires, no lo que ocurre en el país. Por eso a menudo hasta nuestros propios dirigentes políticos, empresariales, etcétera, ignoran lo que ocurre. Es habitual encontrarse en la propagación cotidiana de las noticias ignorancias supinas respecto a algún hecho o alguna característica de lo que pasa en el interior del país. Bueno, ¿quién está construyendo ese ethos cultural nacional? Esto que lo que está construyendo además es un sujeto vinculado al consumo. O sea, sí. Es lo que necesita el mercado, que es lo que necesita ese capitalismo salvaje depredador del cual hablábamos al
comienzo. Sí, sin duda, y ahí el rol, como veníamos hablando, de la educación seguramente tiene que cambiar y hay que seguir pensándolo, hay que seguir cuestionándolo. Luis, la verdad es que me quedaría hablando toda la mañana con vos porque es un tema interesantísimo y que tiene tantas aristas que bueno, en una columna radial no la podemos abordar, pero te esperamos la semana que viene para seguir conversando de esto, para seguir cuestionando un poco este sistema educativo, a nosotros y a nosotras como también engranaje en este sistema, ¿no? Que nos tiene, que hoy se tiene que reinventar como casi todo en nuestra vida.
Bueno, será un gusto, Bianca.
Bueno,
seguiremos la semana que viene.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis.
No, gracias a ustedes.
Ahí estábamos con Luis Garcés, es docente, es investigador, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Juan y es quien nos ayuda a pensar una vez a la semana sobre la educación, el sistema educativo.